En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ayer Dori Lustrón nos contaba un poquitito de el momento en la vida en que se cruzó con Mauro Viales y Gernoli Braja trabajando en la Embajada de Israel, en Sidipal. Y hoy vamos a hablar con Fernando Urlansky sobre otro espacio, el más conocido probablemente para la mayoría de la gente, que es el profesional, el del periodista de los medios. ¿Cómo estás, Fernando? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar, un placer.
Bien, estás en Israel, ¿correcto?
Sí, corriendo, preparándonos para Yom HaZikaron, para esta noche, y corriendo con las compras para Yom HaTzmaut. Estamos todos enloquecidos, pero bien, vale la pausa para recordar a tamaño profesional.
¿Cuándo te cruzaste con él? ¿En qué momento profesional tuyo y de él fue?
Mira, esto es así. Yo voy a hablar estrictamente de lo profesional. Él tiene un momento de crecimiento muy importante en ATC a partir del año 92-93 con la llegada de la intervención al canal de Sofovich. Max era una locomotora periodística y en ese momento yo soy convocado en el 93. En ese momento había una producción muy, muy fuerte, eran tres producciones. Estaba la radio en la 990, que salió un programa de 6 a 7 y media, inmediatamente eso era en la radio. Eso era Marcelo T. de Alvear y Callao por ahí. Inmediatamente salíamos volando a TC, que empezaba a 2 horas la mañana, y después teníamos a la tarde otras 2 horas. O sea que eran 6 horas de producción vivo. Vos que haces radio tenés idea de lo que son 6 horas de vivo, donde lo más bajo que podía traer al piso era un secretario de Estado. Ahí nos cruzamos durante 2 años, viviendo un sinfín de anécdotas realmente, donde fue una escuela de periodismo y se lograron cosas que hoy todavía cuento y mucha gente no me cree.
Fernando, vos mencionabas en algo que escribiste, creo que en Facebook, que él pedía lo imposible y que después te das cuenta que se podía, ¿no? Eso llevar hasta el límite las capacidades y las posibilidades.
Mira, hay una anécdota muy interesante. Cuando en las épocas donde el Kidney y el Loto daban en premios por la convertibilidad millones de dólares, hubo una partida, un juego que yo creo que fue el que más repartió. Nosotros los domingos teníamos reunión de producción ahí en el canal, en ATC, y resultó un solo ganador. El tipo con ojo, digamos con un ojo muy acertado, dice, va a empezar a llamar gente y decir que lo conoce. Bueno, efectivamente, a las 2, 3 horas nos empiezan a llamar, recibimos 40, 50, 60 llamados, diciendo que la gente conocía quién era el único ganador. El tema es que vos tenés 60 datos, tenés que atender esa cantidad de datos. Lo que no sé si la gente conoce, que parte de la producción de Mauro eran taxistas. Él había armado un sistema de taxistas que, digamos, ¿cuál era el beneficio? Lo tenés permanentemente en la calle, gente muy entradora, como se dice en el argot porteño, muy canchera. Bueno, entramos a perseguir a cada uno de los que nos dieron datos. Por deducción matemática nos quedaron 10 o 15 y embocamos, como se dice, al tipo que era. Era un señor que era ordenanza en la municipalidad de Almirante Brown. Que un hombre que nunca, muy humilde, que nunca había tenido ningún lujo, bueno, le proponían de un canal, de ir de otro canal, de la radio. Nosotros le propusimos a él y a su familia pasar una noche en uno de los hoteles más caros en ese momento, en la zona de Retiro, lo cual el hombre aceptó, con la condición que a la mañana siguiente lo tenía a las 8 de la mañana en el piso. Recuerdo que lo traíamos en un auto para el hotel y atrás nos seguía Crónica, nos seguía Canal 13, nos seguían todo. Bueno, esa fue una exclusiva. Otra fue cuando se entregó el abuelo, el jefe de la Barra Brava de Boca. Él se entregó únicamente con la condición que esté en las cámaras de Mauro. Bueno, como esas, ahora, contarlo es fácil, pero cuando te dicen eso o nada, es eso o nada. Y si no era nada, eras que te ibas. Ese era el nivel de producción. O sea, en el momento la presión es fuerte. Pero reitero, gracias a esa presión yo también aprendí a producir. En ese punto no tenía límites y tenía un ojo como también anoté, el jueves te podía narrar la tapa de Clarín del lunes, y no se equivocaba. Realmente una persona con un toque para un norte del periodismo impresionante. Pero con un dato, si me permitís, que quiero resaltar,
sí, claro,
muy diferente a lo que se ve hoy. Él podía tener, no sé si la gente sabe, en una hora de televisión son 45 minutos artísticos, el resto es publicidad, promocionales. De esos 45 artísticos, él podría tener 10 minutos de cámara. El resto era permanentemente cámara al invitado. Y yo me acuerdo que él bajaba esta línea al switcher master, al director, que permanentemente había que panear al invitado. Esto habla de un profesional lejos de la vanidad, sino enamorado del periodismo, ¿sí?
Sí, también mencionabas en lo que escribiste que eran épocas en las que el periodista se hacía en el terreno, se hacía en la cancha, y el que le tocaba jugar en primera sabía que después podía jugar en cualquier equipo.
Mira, a ver, ¿cómo es esto? No había escuelas de producción, no había escuelas de periodismo. Acá vive en Israel quien fue redactor, jefe y dueño de la revista Goles, lo voy a nombrar porque es alguien que respeto mucho, César Volko. Es un gran periodista, hoy ya está jubilado. Él era director en su momento de la revista 1320, una revista de la juventud, y yo empecé a escribir. Y la forma en que aprendí es que le llevaba el original y me decía, muy lindo, pero hacelo de vuelta. La misma nota me la habré hecho escribir 45 veces. Bueno, así aprendes a escribir. Después, ¿cómo detectar cuando una noticia va o no va en primera plana? ¿Cuando un cable informativo tiene vida o no tiene vida? Bueno, eso se aprende en las redacciones, se aprendía en las redacciones. Estoy convencido que se tiene que seguir aprendiendo en las redacciones. Moverse entre cámaras, no salir al aire, saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Fue una época que yo creo que yo me enamoré de esa época. Hoy no existe más. Hoy no hay un oficio que se hace en el trabajo, sino que los chicos van, estudian comunicación y demás. Pero tampoco nacen monstruos periodísticos como fue Mauro, o ves de locuras de producción como las que yo pude hacer en su momento. No sé si tenés tiempo que te cuente otra.
Sí, te escucho, claro.
Mirá, me acuerdo, estaba muy, muy mal de salud el polaco Goyeneche. Y por un dato que teníamos, en algunos minutos él iba a fallecer, estaba internado en el sanatorio Anchorena. Entonces me dice Mauro, quiero que vayas y saques el parte médico en vivo. En ese momento la forma de transmisión era por microonda. Técnicamente necesitas hacer enlace visual, o sea, necesito conectar visualmente con la parabólica del canal y con la parabólica que yo tengo, haciendo una parábola. Entonces, estaba en el medio de Puerredón y Anchorena, imposible. Digo, como siempre, no se podía. Me dice, ¿eso o no vuelvas? Bueno, no sé cómo, hablé con un portero, creo que le dimos para una cerveza, y pusimos la parábola en la terraza de un edificio de 14 pisos. Y transmitimos en vivo cuando el médico dijo que había fallecido, que hoy tal vez no se entienda, pero era un astro de la canción del tango, Roberto Goyeneche. Así era la manera de producir. Yo vi el tape, el video del último programa de él, sí, se lo ve caído, se lo ve no con lo que era siempre. Y otro dato para entender lo que era la cuestión de salud, un día me ve fumando, te estoy hablando de hace 25, 30 años atrás, que era normal, o sea, no era socialmente tan condenable como es hoy día, digamos que dejé de fumar, por suerte, y me miró diciendo, pero ¿qué estás haciendo? No voy a decir la palabra que me dijo porque no es... No tiene decoro para salir al aire, pero resultó, me dice, no fumes acá, me dice, te estás arruinando, ¿viste? Bueno, obviamente apagué el cigarrillo y cuando él me veía no fumaba, ¿no? Era un tipo único, un personaje así, lo que él hizo con Samir fue una provocación muy bien hecha, mucha gente pensó que fue un error periodístico, yo pienso que no, que fue una genialidad, lo apretó bien, después Samir lo reconoció también, o sea, creo que fue alguien, son como... monstruos, reitero, en el sentido de un inmenso caudal profesional que no veo, como en su momento fue, tal vez los chicos ni tienen idea de quién estoy hablando, un Pipo Mancera, tipos que se animaban a hacer algo más. Más allá de que el rating le dé o no le dé, era poner en juego cosas nuevas. Y eso es muy respetable desde lo profesional. Y en lo comunitario, sé de entre bambalinas que era un hombre bastante comprometido. Por ejemplo, traer al piso a Emily Schlinder, La tuvimos ahí. Eso no cualquiera la sentaba a Emily Schlinder en el piso. Y otro dato, me acuerdo que salió la película La lista de Schlinder y él mandó a un compañero con una pequeña cámara de grabar, que no era tan pequeña, a grabarla en el cine, lo cual suponía un problema grave con el copyright. O sea, no te estabas metiendo con, no sé, con una peña de Mataderos, te estabas metiendo con Hollywood.
Sí, con
y
Spielberg.
El tipo sacó unos minutos de La lista de Schlinder cuando era... O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Estamos hablando de millones de dólares de copyright. Bueno, él fue, la grabó y la sacó unos minutos al aire, recibió un tirón de orejas de gerencia, pero la película 5 o 10 minutos la transmitimos. Bueno, es haber tenido un poco el orgullo de haber trabajado de este modo, ¿no?
¿Cómo recibiste la noticia? Me imagino que como todos nosotros, como un shock, como tantos que nos están pasando en esta pandemia, ¿no? Pero ¿cómo te llegó la noticia?
Mira, particularmente como digamos un profesional de esto, aunque estando en una actividad, lo primero que hago a la mañana antes de levantarme de la cama es ver las noticias. Me sorprendió mucho, no lo podía creer, fui totalmente incrédulo, no pensé que era, no sé, la interfaz del teléfono me estaba engañando. No, era verdad. Nuevamente uno cae en la cuenta que el corona existe, ¿no? Caes en la cuenta la suerte que tengo de estar en Israel, donde en este momento estoy en uno de los supermercados principales del país y se ve una normalidad total, pero existe y hay que cuidarse. Fue un golpe, creo que era un tipo que tenía mucho para dar profesionalmente, para disfrutar todavía a sus familias, pero fue duro para mí, reitero. A ver, no es que la gente, creo, busca ahondar en un dolor o regocijarse. Hay muertes que son más difíciles de digerir que otras. Son duras, cuestan porque uno piensa que hay gente que siempre va a estar viva. No lo puede creer, así que la noticia la recibí muy, muy mal. Pero reitero, estoy muy contento de decir que... Porque hoy es un prócer, pero en su momento lo tildaba de periodismo amarillo, y no era periodismo amarillo, era una forma diferente de hacer periodismo, un poco show también, pero recuerdo, no sé, hay miles de anécdotas, cómo este hombre profundizaba y de la nada hacía una nota, o pedía invitados que eran imposibles y aparecían. Mirá, esto te voy a contar, es muy fuerte. En el año 93, 94, yo no recuerdo si Rukauf, disculpa si en mi memoria, era ministro del Interior o vicepresidente, no me acuerdo. Creo que era ministro del Interior, ¿puede ser?
Sí, claro. Bueno, igual, él fue vicepresidente de Menem también, inicialmente.
Claro, bueno, no recuerdo. El tema es que te llega un ministro o te llega un vicepresidente al piso, lo cual... Uno lo recibe con un café. Recuerdo que le digo, mira, sentate, le tomo el abrigo, se lo acomodo, en 10 minutos estamos al aire. Me llama Mauro y me dice, estoy en el estacionamiento del canal. Dice, no voy a entrar al piso, que empiece él haciendo el programa. Le digo, ¿estás loco? O sea, había otros productores, me llamó a mí. Me dice, decile que él empiece a animar, a presentar. Yo pensé, el ministro del Interior, era ministro del Interior. Yo no puedo decir eso. Me dice, sí, lo tenés que decir, si no, andate, era siempre así, ¿no? Entonces me acerco, tenía una barba yo muy grande negra, en ese momento no se hablaba todo, que estaba rojo, le digo, señor ministro, Mauro no llega, llegará atrasado, digo, él le pide, si a usted no le molesta, si puede empezar. No, fenómeno, el tipo estaba chocho. Bueno, el asistente de dirección manda por Tolbach aire, se prende la luz roja en la cámara y se pone a hablar Rukauf presentando el programa, dando los datos del tiempo que se le habíamos dado, y a los 2 minutos entró Mauro. Bueno, eso era Mauro Viale, ¿se entiende? Ese era un gusto, pienso, que él se dio. Otra cuestión que vi que me ha hecho mucho ruido, un día me dejó pero perplejo, no sé si la gente conocerá, en los canales hay un control central que dispone horarios, salidas al aire. Él recibió una primicia, que no recuerdo cuál es, va al control central y pide que le den cámara a él y él se pone a hablar. Lo cual el gerente general del canal se sintió pasado por arriba, Pero bueno, él vacía eso y nadie le decía nada, pero no por un tema de acomodo, era porque era un animal periodístico, reitero, no hablo de a nivel personal, estoy hablando estrictamente de lo profesional, a nivel personal intachable también, digo, pero no estoy haciendo mención de el tipo de persona, sino el tipo de profesional, único, y no sé cuándo habrá otro así, no, supongo que igual nunca más habrá gente que descollará por otro lado, pero como este tipo de animalada respetuosa, nunca más. Así mismo me ha hecho meter en lugares donde yo pensé que salía muerto, herido, y bueno, no me pasó nada, era producir. Así que estoy orgulloso de haber trabajado de ese modo, estoy orgulloso de haber aprendido así periodismo, y bueno, hoy es digno de anotarlo en el currículum.
Fernando, ha sido un gusto escucharte y que hayas podido hacer este recorrido por tu experiencia personal y profesional al lado de Mauro Viale. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho, aun cuando ustedes estén vacunados, hay que seguir cuidándose, y bueno, justo ahora de Yom HaZikaron y de Yom HaAtzmaut también, en un momento tan particular de Israel, vaya el abrazo.
Lo mismo, muchas gracias, y aquí estoy a las órdenes. Gracias por todo.
Gracias.
Un placer, que sigan bien. Chau,
gracias. Chau. Fernando Urlansky nos contaba su experiencia, su crecimiento profesional al lado de Mauro Viale.